Sos entrevista.
El presidente del bloque de senadores del... ¿Qué bloque? ¿Y de qué bloque?
El peronismo.
¿El peronismo? ¿Cómo se llama? Vamos a preguntar. Está en comunicación con nosotros Ángel Giano. Senador Giano, soy Nicolás Blanco, en LT14. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Nicolás. Buen día a todo el equipo.
¿Cómo es,
del programa y a la audiencia de LT14.
¿Cómo es el bloque?
Y el Frente para la Victoria del Partido Justicialista.
No, porque sus parientes en la Cámara de Diputados le cambiaron el otro día. Le pusieron Somos Entre Ríos.
Nosotros mantenemos el nombre por el cual fuimos electos en 2015, ¿no? Y hemos, digamos, tratado una modificación. Somos peronistas, eso seguro.
No, eso está claro, sí. peronistas y se adaptan, ¿eh? Fácilmente.
El peronismo es un movimiento.
Claro, está bien. Y como tal, bueno, Giano, ¿empezó a leer un poco el proyecto de reforma política?
Sí, lo empezamos a analizar, más que un proyecto de reforma política, es un proyecto que contiene un código electoral para toda la provincia con reformas importantes de lo político, como bien decir, porque el gobernador no solo que ha cumplido con su compromiso de enviar a la legislatura este proyecto, sino que también propone en el mismo, por un lado, la representación, la paridad de género, adaptando a la ley nacional, superando a la ley que tenemos en la provincia, que es la ley 10.012, donde solo establece un cupo del 25%, un cupo de memoria femenino, uh-huh. Y también incorpora la representación de las minorías, que obtienen obviamente una cantidad de votos razonables para tener lugares en los cargos expectantes, y no como ocurre hoy, que llamémoslo vulgarmente, una minoría saca muchos votos, pero va a la cola, porque el que gana se lleva prácticamente todos los cargos expectantes, o más importantes. Y obviamente incorporar, como gran novedad, la boleta única de papel, como la llama el proyecto, que naturalmente implica un cambio al procedimiento que tenemos vigente, tanto digamos nacional como provincial, respecto a la lista.
Hasta ahí las cuestiones positivas, si se quiere, ¿no? Usted decía el tema paridad de género, el tema de las minorías y el tema de la boleta única de papel. Ahora, usted decía un avance en cuanto a la paridad de género. ¿No es un retroceso, le pregunto a usted, que haya que tener un 2%, cuanto antes era un 1%, para ir de la PASO a la general?
Bueno, lo analizaremos. Yo creo que lo más importante es garantizar la participación, lo más importante es garantizar que aquellos que tengan en las PASO la posibilidad de dirimir las internas en un partido político, en un frente electoral.
Está bien, lo que pasa es que usted con este código le exige a todas las fuerzas políticas que se presenten a la PASO, tengan o no interna, porque es obligatoria.
Exactamente.
Y le exige, para ir a la general, aunque no tenga competidor, un piso del 2%, el doble que lo que le exigía en la anterior.
Bueno, yo creo que hay que analizarlo bien.
No
lo veo tan, digamos, diferente. Me parece que...
Y lo que pasa es que Giano, usted porque está...
Que no tiene contienda en las PASO, me parece que, bueno, las debería utilizar para buscar la cantidad de votos.
Está bien, pero usted sabe, hay fuerzas emergentes, nuevas, no, distintas a las tradicionales, que le cuesta mucho. Imagínense que la izquierda el año pasado sacó con toda la furia el 3%.
No, por eso digo, como es un proyecto de ley,
Claro, puede
y obviamente, decir. Y obviamente nosotros, cuando lo estudiamos en profundidad, la semana que viene empezaremos a tratarlo en nuestro bloque. Uh-huh. Y obviamente, porque formalmente el ingreso de este proyecto de ley se va a dar la sesión del miércoles que viene, que va a ser dirigida a la Comisión de Legislación General. Tenemos el tiempo necesario para analizarlo y digamos, no estamos dando, por supuesto,
claro,
por dicho, por definido un porcentaje. Ni siquiera creo que el gobernador tenga, digamos, en el espíritu de la ley, dejar sin la posibilidad de participar a espacios políticos minoritarios. Todo lo contrario, si estamos hablando de la participación de la minoría en los espacios políticos, ¿cómo no le vamos a dar? Pero bueno, yo creo que hay que analizar, buscar el equilibrio entre aquellas fuerzas políticas que tienen una representación política de hace mucho tiempo, más allá que pueden ser algunas también incipientes, pero que obviamente tengan algún piso importante, porque si no, no puede ocurrir como ocurre muchas veces en las internas. Se presentan muchas listas cuando digamos algunas de ellas no tienen una representación suficiente, ¿no?
Bueno, pero la representación, Ángel, la representación se la da el código electoral cuando usted presenta la ficha de afiliación que le permite ser partido político. Si no, no podría tener un partido político. Sí. Ahí ya tiene la posibilidad de competir.
Estoy de acuerdo. Si uno presenta para la afiliación para ser un partido político, es decir, que tiene una determinada cantidad de adherentes o afiliados al partido, obviamente lo deberá demostrar en las elecciones. Eso uh-huh. es así, digamos, el partido político y el candidato, más allá de las declaraciones, termina siendo lo que es en las elecciones cuando se lo vota. El que tiene más votos gana, y el que tiene menos votos puede ser primera minoría o última, pero lo importante es que, digamos, valide la representación por los votos. Pero bueno,
senador,
no es un tema cerrado ni nada por el estilo. Yo simplemente estoy tratando de entender, porque obviamente el proyecto no lo hicimos nosotros, estamos recibiéndolo. Y se analizará para que digamos todos aquellos partidos políticos con vigencia en la provincia de Entre Ríos puedan tener dentro de la razonabilidad la posibilidad de participar. Esto no creo que sea la idea del gobernador, excluir a nadie.
Claro. Senador, buen día, Ezequiel Flasher soy, ¿qué tal? Hay un capítulo en el código dedicado a la posibilidad de incorporar tecnología. Es uno de los aspectos que hace ruido en cierto sector del peronismo, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Lo van a dejar? ¿Cómo se va a tratar eso en el Senado? Digo, había cuenta con la pretensión de que después sea aprobado, digamos, porque tengo entendido que se va a ir tratando medio junto con las dos cámaras.
Bueno, habrá que analizarlo, naturalmente. Eso no implica incorporar el voto electrónico, porque acá lo que plantea el gobernador es la boleta única de papel. Pero naturalmente la tecnología llegó para quedarse, evoluciona, y hay que estar atento a esa evolución. Y que me parece que si el gobernador lo ha incorporado, lo hace con esa visión de futuro, de tener un código electoral que pueda mantenerse con el tiempo. Obviamente, bueno, lo analizaremos en profundidad hasta dónde se puede avanzar con la incorporación de tecnología, pero que obviamente, digamos, yo creo que no hay que escapar a la tecnología, no hay que temerle a la tecnología, uh-huh. lo que sí, obviamente, creo que hay que ir más paso a paso para ir preparando al electorado a una nueva modalidad, ya el cambio de sancionarse esta ley, de superar las dos cámaras, obviamente, vamos a estar hablando de un cambio sustancial. Es decir, ya no habrá el cuarto oscuro, no habrá la impresión de balotas con anterioridad, no habrá más boletas sábanas.
Claro.
Cambia, el elector va a tener que marcar con una cruz a quien decide seleccionar.
Giano, y respecto a la posibilidad de llevar un candidato a gobernador, se suben las exigencias. Hoy creo, sin temor a equivocarme, que las únicas dos fuerzas que están en condiciones de cumplir con esos parámetros son Cambiemos y el PJ, porque tener 17 candidatos a senadores, cuando era 15, y sumarle 17 intendentes, también las fuerzas chicas quedan descompensadas sin la posibilidad de participar en esa categoría.
Bueno, nos debemos analizar. Seguramente el proyecto lo que pretende es que no exista solo una candidatura a gobernador, o si se pretende ser gobernador, tendría que tener representación en casi todos los departamentos. Uh-huh. Bueno, habría que ver si es 17, si es 15, pero obviamente la naturaleza de la candidatura a gobernador no es para que solo se tenga...
No, pero en la actualidad, usted tiene que... En la actualidad, con la ley vigente, usted tiene candidato a gobernador y vice, con la lista de diputados y con 15 de 17 senadores. ¿Para qué sumar 17 intendentes si es otra categoría?
Bueno, esto es la novedad. Habrá que debatirlo, habrá que escuchar también a quienes elaboraron el proyecto, las razones que lo llevaron a incorporar o aumentar este nivel de representación de 15 a 17 y obviamente, como bien decís, incorporar a 17 intendentes de cabeceras departamentales, como dice el proyecto. Uh-huh. Y bueno, y debatirlo. Si se llegará a un consenso, espero, para que la ley pueda permitir, en el marco de la razonabilidad, que se presenten al gobernador. Pero creo que es natural que quien pretenda ser candidato a gobernador o vicegobernador, más allá de la lista de diputados provinciales, tenga la representatividad en todos los departamentos o en la mayoría, ¿no?
Ángel, gracias por atendernos, le dejo un abrazo.
Gracias, Nicolás, por la entrevista, un abrazo para vos y Ezequiel, y saludos para toda la audiencia de la T14.
Muchas gracias. Gracias. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, PJ, en el Senado de Entre Ríos, el hombre que va a tener en su muñeca la posibilidad de buscar los consensos para que salga con la mejor aprobación de esta ley del Senado. Claro. Mayores consensos, uh-huh, que después habrá que ver qué pasa en diputados, uh-huh, ¿sí? En donde ya hay algunas voces que no están muy de acuerdo, una de ellas es la de Guzmán, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, hasta donde llegan, ¿no? Hasta donde llegan con la disidencia,
sí, digo. Sí, totalmente. Bueno, 9:30.
Tu día viene con... Oh.